La audiencia se llevó el sábado muy bien, a mi entender. Hubo varios expositores y en general de allí surgen tres o cuatro puntos básicos de los que ya se venía hablando, pero ese es lo que predominó en las exposiciones, que se refieren al mal manejo de la cooperativa en su consejo de administración. Se reclama que vuelva a ser o a respetar los principios del cooperativismo estando en favor del asociado y no manejándola como una empresa privada con fines lucrativos. Eso por un lado. Se cuestiona cómo se eligen a los consejeros, los delegados, que muchos de ellos alegan no saber que han sido elegidos, claro, esas claro. cosas, un mal manejo, digamos, de la parte administrativa de la cooperativa. La dificultad para asistir a las asambleas, todo ese tema que ya es conocido desde tiempo atrás. Eso por un lado. Por otro lado, también se reclamó una mayor injerencia del poder concedente, tanto para ver de fijar las tarifas o de analizar la manera en que se fijan, conocer bien los costos operativos que tiene la cooperativa y cómo traslada esos costos a la tarifa, cómo calcula cuánto le está cobrando al usuario. Se han esgrimido ejemplos de que en otras ciudades la tarifa es mucho más económica. Hablaron que entre el EU 7 pesos el kilowatt, cuando acá ronda el 41 pesos. Eso también fue un tema que estuvo rondando en la reunión. Otro punto que se reclama es, algunos pidieron la intervención de la cooperativa por el ente de control, que es la subsecretaría, o no recuerdo bien, de asociativismo, algo así, claro. Creo que es el de la provincia. Sí. También se pidió la creación de un ente regulador municipal, habiendo uno provincial.
Sí, son como cinco puntos, ¿no?
Sí, eso.
Tarifa.
Por eso, el otro punto muy importante es la actualización y modificación del contrato de concesión, incorporando los nuevos derechos de los usuarios y consumidores que surgen a partir de la reforma constitucional del 94, junto con los tratados internacionales que ahora se incorporaron en esos años con rango constitucional. Uh-huh. Esos serían en general los puntos principales que surgieron de esta audiencia.
Bueno, pero el tema es cómo seguimos.
Bueno,
¿hasta dónde, por ejemplo, el Consejo Deliberante tiene la potestad o la posibilidad de aprobar un organismo que un consejo, no sé cómo mencionó, ¿no?
Pidieron algunos de los oradores un ente regulador municipal. Por ejemplo, Trelew lo tiene.
Sí.
Bueno, hay que analizar todo esto. Ahora nosotros en el consejo está la grabación, se desgraba y lo pondremos en estudio dentro del consejo y ahí veremos la necesidad de invitar, de conformar otra comisión, invitando a gente entendida en el tema, uh-huh. si es necesario, digo, porque me parece que los puntos son bastante básicos y simples de entender. Lo que tenemos que ver cómo encaminamos la posible solución de alguno de ellos. Uh-huh. Eso lo estudiaremos en esta semana, en la próxima, y de ahí supongo vamos a resolver qué camino tomar.
Porque uno podría decir, bueno, este consejo ya se va.
Sí, no, es cierto, no podría decir. En tres meses, salvo dos de los actuales integrantes, el resto tenemos mandato cumplido.
Claro, y digamos, ante la inminencia de salirse del cargo, dejarlo, ¿no sería pertinente que lo resuelvan las nuevas autoridades o la cuestión necesita resolverlo con la premura del caso, ¿no? Porque hay mucha gente que ya está en una situación límite, ¿no?
Bueno, exacto. Por eso, viendo lo que se ha dicho y viendo las posibles soluciones, entendemos o resolveremos nosotros, si podemos ya antes del 10 de diciembre aportar alguna solución, o deberá quedar para las próximas autoridades. Eso por un lado. No lo puedo decir ahora porque todavía no lo hemos analizado en el conjunto del Consejo. Y por otro lado, hay algunas cosas que sí podría llegar a ser de injerencia del Consejo Deliberante. Ajá. Hay otras que escapan a nuestras incumbencias. Así que también tenemos que estudiar bien eso y analizarlo y definirlo.
Nos preguntan acá, si dice raro que el presidente del Consejo no haya escuchado hablar de la Carta Orgánica. ¿La Carta Orgánica podría resolver alguna de estas cuestiones o crear estos organismos?
La Carta Orgánica, yo no quise decir nada, porque debemos recordar, y esto hay gente a la que no le va a gustar, pero ya que lo han dicho, debemos recordar que Esquel sancionó una Carta Orgánica hace más de 10 años, y por disputas internas del Partido Justicialista que gobernaba la provincia y la municipalidad, la rechazaron. Así que por eso no dije nada. La Carta Orgánica, ahora va a entrar en el futuro gobierno una persona como concejal que ha participado en la formación.
Convencional constitucional.
Convencional, exactamente.
Norma Truco.
Exactamente. Bueno, que yo creo que está la oportunidad, dado que va a cambiar la composición legislativa, va a haber una mayoría de otro partido, ahí podrían ponerse de acuerdo y de una buena vez sancionar la Carta Orgánica. Pero esto surge de una disputa interna, usted lo sabe bien, del mismo partido.
Sí, claro.
Y bueno, que se hagan cargo entonces.
El tema es que yo no sé si aquella Carta Orgánica creaba estos organismos.
Y no, habrá que revisarla y después va a haber una controversia.
En aquel momento era por sí o por no. Era, va a la legislatura, y la legislatura no puede modificar el... era por sí o por no, dijeron que no, y algunos plantean que hay que hacer otra elección, elegir nuevos convencionales constituyentes, trabajar en la redacción, pero la verdad...
Y hay otros que plantean que todavía siguen vigentes aquellos convencionales de esos años. Claro. Entonces ahí va a haber otra pelea doctrinaria hasta que se pongan de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, en realidad el hecho de no haber sancionado la Carta Orgánica en su momento, y sí, ha traído algunos inconvenientes, pero bueno... Uh-huh. Habrá que afrontarlo.
Bueno, también hay que decir, ¿no? Porque dice la disputa entre dos bloques enfrentados del PJ. Hay que decir también que el radicalismo le dio nula importancia a la Carta Orgánica. De hecho, tenía un solo convencional constituyente y recuerdo haberle preguntado a las autoridades de aquel momento, el radicalismo, y el radicalismo en su conjunto decía, no, a nosotros la Carta Orgánica no nos importa. Esta era la... Para ser justos con todos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Así como le reconozco que había un enfrentamiento entre dos sectores del peronismo, también es cierto que el radicalismo se desentendió y... nosotros somos contemporáneos, ¿no? Tenemos más o menos la misma edad. La cooperativa, cada vez que había una elección para elegir consejeros, los dos partidos mayoritarios, tanto el PJ como el radicalismo, participaban activamente de eso, ¿no? El consejo de administración siempre tenía representación de los dos partidos hasta que el radicalismo un momento tomó la determinación de no participar más en la discusión por la conducción de la cooperativa. No importa, eso es...
En realidad ahí hay otro problema, sí, que no debiera ser la cooperativa un ámbito de donde se entromezcan los partidos políticos.
Sí, claro.
Pero
sí,
bueno, ha ocurrido y sí, esperemos que se solucione, que la gente que se presente como delegado y de allí surja como consejero, sea gente a la que realmente le interese el movimiento cooperativista.
Le pregunto porque hay planteos, hubo planteos en la audiencia pública de determinar otro esquema de elección de representantes de la cooperativa, pero hay que decir que esto es un es nacional, ¿no?
Habría sí, que modificarlo. La ley, claro, la ley de cooperativa autoriza, y es uno de los puntos que está esta forma de elegir delegados cuando la cooperativa tiene un determinado número, creo que son mayor de 4.000 asociados, está previsto en la ley. Eso se cumple. No, sí, habría que cambiar la ley de cooperativismo, de cooperativas. Ahora, el tema está que lo que no se cumple es quiénes integran, cómo se conforman las listas y demás, pero el sistema de delegados es perfectamente legal.
Bueno, estamos conversando con el presidente del Consejo Deliberante de Esquel, Gerardo Filippini, hablando sobre esta audiencia pública que tuvo lugar el sábado pasado. Lo dejó conforme, entonces el desarrollo les da material para trabajar. Sí. Y hay que tomar, le han pedido de algún modo al Consejo Deliberante que tome resoluciones rápidas en algún punto en especial.
No, en algún punto en especial no. Yo lo que entiendo que esto fue el primer paso. De ahí, como bien había dicho en su momento el moderador, es para tomar conocimiento, de aprender una serie de cosas, la opinión de muchos vecinos, y en base a eso un insumo. De ahí, en base a eso, tomar alguna decisión que esté dentro de nuestras posibilidades, de nuestra incumbencia. Por ejemplo, ya que usted lo mencionó, no podemos modificar nosotros la ley de cooperativas imponiendo otro sistema de elección de delegados o de elección de autoridades de una cooperativa. Eso que escapa totalmente a nuestra posibilidad. Sí podemos hacer algo relativo a la parte local, a la que el Consejo Deliberante podríamos tal vez analizar alguna manera de actualizar el contrato de concesión.
¿Quién debería pedir en algún caso la intervención de la cooperativa? En caso de que se llegara a ese...
Lo tengo que estudiar porque no sé si nosotros, si el Ejecutivo, si un vecino cualquiera. Eso no lo tengo claro. Fue del sábado ahora. Pero por eso vamos a reunirnos, pedir asesoramiento legal.
Según Gauna, que fue gerente de la cooperativa en su momento, él dice que están dadas las condiciones para solicitar la intervención.
Lo estudiaremos, es una posibilidad, pero no le puedo definir ahora si se va a ocurrir eso o en qué condiciones.
Tenía alguna otra consulta para hacerle. ¿Van a mantener este esquema de reuniones que suelen tener con vecinos en emergencia o... va a haber una convocatoria especial para tratar los temas surgidos en la audiencia pública?
Lo hablamos, lo tendremos que hablar en el Consejo y ver cuál va a ser la mecánica para seguir analizando esto. No descarto nada ni le puedo confirmar tampoco porque todavía no hemos hablado nada.
Es un cuerpo colegiado y las decisiones se toman en conjunto. La última de mi parte, porque hablamos de la cooperativa porque es lo que tenemos más tangible, es lo que queda acá, es la que abre las puertas y nosotros entramos y podemos hacer la consulta que querramos. Pero entró en esta audiencia pública el tema de la distribuidora de gas. Ahí, frente a los reclamos de los vecinos, ¿qué puede hacer el municipio? ¿Qué margen de maniobra tiene?
Yo creo que muy poca. Nosotros hemos enviado, lo único que pudimos en su momento hacer, bueno, por un lado, sí se hizo, fue una presentación y un acuerdo para el cual hubo una propuesta municipal para asumir o hacerse cargo de parte, otorgar préstamos para las deudas que tenían, para cancelar la deuda que tenían varios usuarios de Camusi. Eso se hizo hace 2 años. que es algo no muy común, algo inédito, igual que afrontó la municipalidad parte de la deuda de los vecinos, igual que lo que se ha hecho al crear esta tarifa social con la cooperativa. Ahora, en cuanto a alguien reclamó la privatización del gas, eso usted sabe quién lo hizo, dígalo usted, y de tantas otras empresas públicas desde ese momento. En cuanto se hacen a nivel nacional audiencias públicas cuando hay que fijar las tarifas del gas, se han hecho hace poco. Ahí es una ley especial, hay un ente regulador particular que es el Enargas. Aquí en Esquel hay una subdelegación que tiene su sede, su oficina, en el predio de Vialidad Nacional. Yo fui, los invité a todos. Uh-huh. Invité a Camusi, invité al Enargas, invité a la cooperativa, al ente regulador provincial, al defensor del pueblo, a defensa del consumidor.
No vino ninguno.
Contestó el ente provincial el miércoles a última hora y envió una respuesta. De los otros, y la cooperativa envió una respuesta diciendo también que ellos fijaban las tarifas de acuerdo a las normas vigentes. Uh-huh. Bueno, lo que ha hecho el pedido que se ha hecho desde la municipalidad es la atención al público, pero Camusi contesta que ellos cumplen siempre con las normativas que le impone el Enargas, que están muy controlados por el Enargas, que les imponen multas cuando se desvían un poquito de lo que deben hacer, y ahora que sea esta oficina del Enargas, no hace ni un mes que se abrió.
Claro.
Ahí está un punto directo para reclamar por el gas.
Tenemos algunos oyentes muy... muy despiertos, ¿no? Y dicen, y nos remiten una publicación del diario El Chubut de el 20 de febrero del 2016, donde el intendente Garato dijo que la carta orgánica no era una prioridad en su gestión. Y la otra que nos hacen es, dice, después de la reunión de la semana pasada, ¿no?, desde su perspectiva, ¿cómo está la situación de Montebianco?
Ah, cambiamos de tema.
Sí, cambiamos.
Sí, bueno, precisamente, la situación de Montebianco hoy, es decir, vamos desde cero, nosotros, yo particularmente, con el acompañamiento de algún otro concejal, desde hace más de 2 años venimos haciendo presentaciones en el Ejecutivo, luego lo hizo el cuerpo en su conjunto, diciendo que estaban dadas las condiciones ya en septiembre del año pasado para rescindir ese contrato de comodato por los incumplimientos, ¿no es cierto?, de la empresa.
Sí.
Y bueno, finalmente se rescinde ahora este año a partir del 1 de mayo. No obstante, por las publicaciones en los diversos medios daría la impresión que sigue funcionando o seguía funcionando. Uh-huh. Y ahora, en julio, hubo un pedido para habilitar la confitería de la base.
Sí.
Y se habilitó porque todavía no tenía todos los elementos correspondientes. Se le dio una habilitación provisoria por 30 días, que vencen hoy.
Ajá.
Hoy vence. Y hasta el viernes, porque yo fui a averiguar habilitaciones comerciales, hasta el viernes no había resuelto esa documentación o la parte que faltaba cumplir para habilitar.
Inversiones hechas por el concesionario, sí, como lo sabemos, ¿quedan para el municipio?
En realidad, la parte municipal, el comodato, abarca 1.5 hectáreas, superior.
Uh-huh.
Entonces, eso, lo que habría ahí, que sí, hay construida una confitería. Una de las preguntas nuestras era, una vez rescindido el contrato, ¿en qué situación estaba ese edificio? El de la parte superior,
sí,
que está dentro del predio municipal. Bueno, por la nieve no se pudo ir, nos dijeron. Ajá. No pudieron acceder. Así que bueno, se supone que una vez que las condiciones del lugar lo permitan, irán a hacer la inspección para ver el edificio superior. Pero lo que ahora se había pedido y que vence hoy el plazo otorgado para cumplir con diversos requerimientos es la confitería de la base. Y nos dijeron que, bueno, si no está cumplido, la van a clausurar una vez más, como ya ha ocurrido en varias ocasiones. Esperemos que, bueno, o que cumpla o que, se por otro lado, se clausure como corresponde.
Bueno, estamos con el presidente del Consejo Deliberante de la localidad de Esquel, el ingeniero Gerardo Filippini. Se acercó gentilmente hasta los estudios de la radio porque, bueno, nosotros queríamos saber, después de esta audiencia pública, ¿no?, cómo seguía este tema. Bueno, se abre un periodo de análisis y discusión entre los propios concejales para ver cómo se avanza. Le agradezco. ¿Le ha gustado ser presidente del Consejo Deliberante? ¿Cómo califica dos periodos integrando el Consejo Deliberante?
Sí, dos periodos. Este periodo fue más difícil. Sí. Fue más difícil para mí y por diversas cuestiones. Sí, más o menos creo que he podido cumplir, dentro de lo esperado, mi rol de presidente. Uh-huh. Lo definirán o me calificarán
sus pares.
Mis pares y los empleados de del consejo y obviamente toda la población.